Esto es Contacto Cuba.
Contacto Cuba.
Un encuentro diario con la sociedad cubana.
Hola amigos y amigas de Contacto Cuba. Les habla Luis Felipe Rojas.
Y yo soy Jorge Ignacio Pérez.
Hoy en Contacto Cuba vamos a tener el testimonio de una cubana que se encuentra en Costa Rica. ¿Cuál es el sentido de esta travesía? ¿Cómo salieron? ¿Hasta dónde han llegado? ¿Y cuáles son las vicisitudes por las que han pasado?
Sí, lleva aproximadamente 15 días allí y la tenemos en línea. Se llama Jennifer Cruz. Buenas tardes, Jennifer.
Buenas tardes.
Bienvenida a Contacto Cuba. Muchas gracias por estar aquí con nosotros y ofrecer tu testimonio.
Gracias a ustedes por invitarme.
Es un placer para nosotros. Cuéntanos en qué condiciones están. ¿Tú estás en un albergue concreto? ¿Un albergue para cuántas personas?
Ajá. Ahorita estamos en un albergue, en un colegio nocturno. Hay aproximadamente más de 500 personas, entre niños, embarazadas, personas adultas, personas ya...
ancianos.
De edad avanzada.
¿Y qué condiciones tienen allí? ¿Están bien?
Bueno, sí, dentro de lo que cabe, porque verdaderamente no le podemos más pedir más al gobierno de Costa Rica, bastante han hecho por nosotros. Estamos durmiendo en colchones, pero casi en el piso, porque imagínate tú, esto no... Sí, nos dan comida, lo que pueden.
Claro, claro. Jennifer, ¿cuál es la historia tuya? ¿Cómo saliste de Cuba? ¿Hacia dónde fuiste? ¿Y cómo llegaste hasta ahí, hasta Costa Rica?
Yo vengo de Cuba. Ya normal por la misma, preguntaba saliendo todo el mundo, libre, sin visa. Y ya llego hasta ahí, hasta Ecuador. Bueno, desde que estoy en Cuba yo siempre quería estar en los Estados Unidos. Siempre he sabido cuáles son mis intereses, como que así. Siempre tengo bien entendido, siempre tengo claro lo que quería en mi vida, es estar en los Estados Unidos. Me decidí a ir a Ecuador. Y de Ecuador le emprendí el viaje para acá, hasta ahora, donde estoy, de Costa Rica.
¿Cuántos días te tomó Ecuador-Costa Rica?
Bueno, ya llevo ya un mes y pico, desde el 16 de... Ya llevo un mes y pico, ya desde el 16 de diciembre cumplo 2 meses.
Sí, claro, por este hecho que ha ocurrido ahora, esta crisis migratoria. Pero normalmente, ¿en cuánto lo hubieras hecho, por lo menos hasta Costa Rica? ¿Cuántos días?
Bueno... En 20 días. Hasta Estados Unidos en 20 días, de 15 a 20 días.
¿Hay alguna historia, una anécdota que nos quieras contar, que quieras compartir con los oyentes de Contacto Cuba que te están escuchando en todo el país?
Bueno, en el trayecto de Colombia hasta acá, vi muchas cosas desagradables, como los policías, las Fuerzas Armadas de Colombia, como nos pedían dinero por cada cosa y nos amenazaron hasta incluso en la loma. Cuando fuimos a subir la loma, nos dijeron que si no le pagábamos los $50 nos iban a matar o nos iban a violar o no sé qué iba a pasar.
¿Ustedes pagaron?
Sí, tuvimos que pagar la loma $50 para subir.
¿Y iban con armas largas esos agentes?
Sí, traían armas, incluso violaron a una pareja, no del grupo nosotros, pasaron después de nosotros, al hombre la violaron y a la mujer también la violaron.
Oh, Dios mío. ¿O estás hablando de un caso de corrupción y de abuso a las personas muy grave? Eso ocurrió en Colombia, nos has dicho, ¿no?
Eso ocurrió en Colombia, al igual que cuando fuimos a coger la lancha también.
¿En qué poblado de Colombia, te acuerdas?
Eso fue en La Miel, antes de llegar a La Miel. Cuando tú vas a subir ahí la donde te dejan ahí la lancha, ahí, allá abajo.
Sí, sí.
Ellos te dicen, no te puedo pasar la lancha, después que tú pagas la lancha, hasta después de La Miel, hasta te dicen, no te podemos subir. Tienes que pagar ahora aquí abajo, si no te matamos, si no te hacemos 1,000 cosas.
¿Ahora te sientes un poco más segura ahí donde estás?
Sí, aquí me siento súper, súper segura. Aquí hay cantidades de seguridad por donde quiera, policía. El ejército siempre está aquí con nosotros cuidándonos, siempre, siempre.
Jennifer, ¿a quién dejaste en Cuba? ¿Tienes hijos? ¿Tu familia? Sí. ¿Quiénes son los que están en Cuba?
Sí, tengo un niño.
Cuéntanos,
¿de dónde eres? A mi familia.
Cuéntanos, sí, ¿de dónde eres y qué hacías en Cuba?
Yo soy de Bayamo.
Oh, de Bayamo.
En Granma.
Y allá, bueno, estaba estudiando enfermería. Lo dejé porque, imagínate, no pagan casi nada. Y cuando uno tiene un niño, uno tiene que luchar. El papá del niño se fue para Estados Unidos y más nunca que supe de él. Pues he sabido, pero no le importa el niño. Y entonces ya me decidí a viajar a Ecuador para poder sobrevivir y vender ropa, y así como hacen todos los cubanos.
Así mismo.
Hasta hacer el dinero de continuar.
Así mismo. Amigos, están escuchando Contacto Cuba por las ondas de Radio Martí. Somos sus colegas de siempre, Jorge Ignacio Pérez y quien les habla, Luis Felipe Rojas. Hoy estamos hablando con Jennifer Cruz, una cubana que desde la ciudad de Bayamo, en el oriente de Cuba, llegó a Ecuador y de Ecuador ha llegado hasta Costa Rica, donde hoy el gobierno de Costa Rica ha anunciado que posiblemente antes de la visita del presidente costarricense a La Habana se resuelva la situación.
Y también hemos publicado aquí en Martín Noticias que hubo una reunión con agentes de la Cancillería de México que dicen que van a permitir el paso de los cubanos. O sea, no hay ninguna noticia de que la reunión que tuvo Raúl Castro con el presidente de México, Peña Nieto, haya surgido algún acuerdo para bloquear el paso de los cubanos. De momento, eso no ha trascendido. Lo que sí ha trascendido es que México va a colaborar con el paso. Es las noticias que tenemos. Jennifer, ¿qué expectativas tienes tú en estos momentos?
Bueno, yo lo que quiero es acabar de llegar a los Estados Unidos y trabajar para ayudar a mi familia y tratar de sacarlos a todos, porque yo sí no pienso ir a Cuba más nunca.
Jennifer, ¿cómo ha sido la comunicación con tu familia desde que saliste de Cuba? ¿Cómo lo hacen ustedes? ¿Cómo lo hacen los demás? Cuéntanos el ambiente este en que la gente trata de, como decimos en el lenguaje popular, hacer tierra con la gente de uno.
Bueno, eso sí está malo. Mira, imagínate que el minuto nos cuesta $2. $2 un minuto para Cuba. Y donde quiera que llegamos, donde quiera, nos dicen los cajeros automáticos. Donde quiera que llegamos, todo el mundo quiere dinero. Suben los precios de todo. Ya es lo último, de las llamadas, de la comida, de donde quieras, es igual, donde quiera.
Sobre ese tema, Jennifer, hemos visto un video donde hay cubanos que están viviendo en hoteles a razón de $50 diario la habitación. ¿Tienes noticias de esto, de que hay cubanos en otras condiciones más cómodas que ustedes?
Sí, sí, hay muchos cubanos aquí que están durmiendo en hoteles, pero los hoteles, cuestan $50. Yo he visto aquí que he preguntado, pues dicen que valen 20, menos, 20, no 50. 20, y ya sí tienen familia, bueno, no sé, se tendrán familia que los apoye más fuertemente que a uno, porque yo por lo menos ya llevo 2 meses. Tengo una prima que se llama Miguel y vive en Kentucky, pero ella me ha ayudado bastante, no puedo pedirle más. Eso es, yo no sé, me imagino que deben de tener más apoyo.
¿Y cómo ha sido el ambiente, por lo menos el campamento que en que tú estás, y si sabes de otro, el ambiente entre los cubanos, hay camaradería o si ha habido problemas? ¿Cómo tú ves ese ambiente? ¿Cómo se vive entre gente que apenas se conocían hace unos días?
Bueno, mira, los cubanos somos muy unidos todos. Y aparte que estamos atravesando por situaciones muy muy malas en estos momentos, sí nos apoyamos bastante. Hay quienes dicen, yo creo que aquí entre todos nosotros hay bastante comunistas que están con, no sé, porque están metidos aquí tratando de ¿cómo decirte? De hacernos quedar mal con el mundo. Pero nosotros no, aquí en el campamento estamos bien, no ha habido robo ninguno, como dicen que roban, que no sé qué. No, eso es mentira, no ha habido robo. Tratan, mira, le dan, los muchachos, los niños, le dan diversiones para que jueguen. Los hombres se pasan todo el tiempo jugando ajedrez, no jugando damas. Y así,
las mujeres. Y limpiando, que también los hemos visto limpiando también las instalaciones.
Sí, sí, también ayudando también en todo, recogiendo todo, todas esas cosas las hacemos, sí, ayudamos bastante también porque estamos muy agradecidos con el pueblo de Costa Rica.
Claro. Súper, que sí.
No tenemos palabras.
Exactamente, lo que ha hecho el gobierno de Costa Rica con los cubanos es de digno de admiración. Jennifer, quería preguntarte una noticia que leímos ayer de la posibilidad de que hubiera dengue transportado por los cubanos hacia allá, hacia Costa Rica. ¿Sabes algo de eso?
Mira, transportado por los cubanos de Costa Rica, eso no
o
puede
sea,
ser.
Bueno, con cubanos que llevan portadores del dengue.
Bueno, no sé, hasta ahora dicen que sí, que nosotros en el campamento nosotros no tenemos ninguno, pero he oído comentarios que sí, que están enfermando, pero no solamente, no los cubanos que los transportan. Mira, estuvimos en la frontera 15 días ahí durmiendo el sereno, tomando agua de la pila, de la llave, donde quiera. Porque imagínate, estábamos ahí en la frontera todo el mundo, éramos 1.800 en ese entonces. Y entonces éramos demasiados y había que tomar agua. Entonces los de Nicaragua venían a vendernos la comida acá, carísima, 6 pesos a 8 pesos. Y esas cosas así. Ahora yo, ¿de dónde vienen los mosquitos esos?
Sí, Jennifer, en los anteriores flujos migratorios cubanos, como el del 80, del Mariel, en el 94, el régimen de La Habana siempre acusó a los integrantes de estas oleadas migratorias de ser delincuentes, ser apátridas y además de ser personas antisociales, una categoría bastante difícil de definir. ¿Cómo has visto tú que se compone ese campamento donde estás? Todos son desocupados eran desocupados antes de estar en cuando estaban en Cuba, o hay estudiantes, hay profesionales. ¿Qué, cómo tú has visto esa composición ahí?
Bueno, te cuento, acá hay casi todos son profesionales, no todos. Aquí hay personas, aquí hay médicos, hay muchos médicos, hay enfermeras la tenemos bastante.
Como
bueno,
tú, ¿no?
Casi Cuba completa de enfermeros está aquí porque hay más de 30 y pico de enfermeros. Cantidades, el campamento nosotros son más de 500 y hay más de 30 y pico de enfermeros y médicos. Hay maestros, hay abogados. No, aquí hay, yo te digo, aquí hay profesionales de todo tipo, no como dijo el gobierno de Ortega, que somos delincuentes, tenemos mucha educación y no somos delincuentes, somos profesionales casi todos y ante que todo somos seres humanos.
¿Cómo es la coordinación de las actividades ahí? Por ejemplo, ¿han indicado personas entre ustedes para que dirijan la coordinación con las demás organizaciones, algo así? ¿Cómo se compone eso?
No, nosotros no tenemos ningún líder. Nosotros ya habla, no sé, cualquiera ahí habla y ya lo seguimos y así. Y si vienen a darle un ejemplo, mandan casi todos los días a un compañero para que nos dé noticias. Casi es siempre lo mismo, la misma noticia. Queremos claro. Algo nuevo. Pero bueno, siempre viene.
Jennifer, en el caso de que ustedes no puedan pasar a Estados Unidos, ¿qué harían?
Aquí esperaríamos, aunque sea 2 años, pero vamos a llegar a Estados Unidos, porque la meta es esa. Aquí no vamos a quedar entonces, pero
bueno,
para
la
no
ley,
vamos a ir ni muertos.
La ley está en pie. La ley está en pie y los protege, la ley norteamericana. El caso sería llegar hasta allí. No regresarían, lo acabas de decir ahora, ¿no? No regresarían nunca a Cuba.
No, aquí todos prefieren morir antes de ir para Cuba. Todos.
¿Qué edad tienes, Jennifer?
24
años. Muy bien, pues ha sido para nosotros un gran placer conversar contigo, a pesar del tema, que es bastante duro y delicado. Jennifer Cruz, enfermera de Bayamo, un abrazo fuerte, muchísimas gracias por tus palabras para el programa Contacto Cuba. Suerte y hasta la próxima.
Gracias, bien.
Bueno, amigos, y desde Costa Rica regresamos a Miami, aquí en Contacto Cuba, por las ondas de Radio Martí. Les recuerdo, les habla Jorge Ignacio Pérez, mi colega de siempre, de todas las tardes, y Luis Felipe Rojas. Ahora vámonos aquí en Miami a una organización y una persona que se ha preocupado no solamente por las cosas ejecutivas y puntuales, también por algo muy importante, por historiar el flujo migratorio cubano, por lo menos en una parte importante de finales del siglo XX.
Sí, ella se llama Alicia García, acaba de regresar de Costa Rica, por cierto, y preside la Fundación Éxodo 1994 y también, no sé si es la misma o otra, ella lo va a aclarar, otra que se llama Voz de Mujer. Buenas tardes, Alicia, bienvenida a Contacto Cuba.
Muchísimas gracias, buenas tardes por la invitación al programa.
Es un placer. Cuéntanos, ¿son dos fundaciones o una que hace por dos?
Bueno, es una que hace por dos. Éxodo 94 lo tenemos, o sea, es más bien simbólico para nosotros. Es recordando, como decían al comienzo, es más bien historia, ¿no? Es que no se quede el éxodo precisamente que ocurrió en el año 94, que quede en el olvido, y sobre todo todas las personas que quedaron, o sea, que no lograron el sueño de alcanzar las tierras de libertad. Voz de Mujer es en realidad quien está liderando todo esto, que es la, o sea, ahí trabajamos en todos los sectores de nuestra comunidad, tanto con mujeres víctimas de violencia doméstica, como desamparados, niños con autismo. Y ahora, bueno, haciéndole frente a esta crisis humanitaria, que es como nosotros más bien lo vemos, lo que está ocurriendo ahora, otro
así
éxodo
mismo.
Más.
Tú estuviste allí, cuéntanos qué viste en esos campamentos.
La diferencia de este éxodo es mucha juventud. O sea, este es el hombre nuevo que se creó en Cuba, es el que está emigrando en este momento, el que está saliendo de Cuba y diciendo abiertamente y sin miedo que no están de acuerdo, o sea, quieren libertad y vienen en busca de ese sueño. Muchos de ellos te repito, son muchachos, por lo que pude ver allí, hasta el momento que yo estuve, habían 18 campamentos. Y ahora mismo hay 22 ya preparados. Son todos gente, personas jóvenes, menores de 30 años, la gran mayoría, y muchas mujeres con niños. Cuando te sientas y hablas con ellas, lo primero que te dicen es que quieren un futuro mejor para sus hijos, o sea, que quieren que sus hijos tengan una vida. Ellos vienen muy enfocados en lo que quieren y en lo que están buscando, que vale la pena aclararlo porque hay muchas personas confundidas en cuanto a esto. Uh-huh. Ellos están conscientes de que tienen que llegar a trabajar y justo eso es lo que están buscando, o sea, tener un trabajo. Muchos quieren reanudar sus estudios porque por alguna que otra razón los vieron interrumpidos en el claro. último tiempo.
O sea, está mejor informado que los que llegaban antes.
Exacto, la información es mucho mejor. Ellos, de hecho, ya se comunican con uno todo el tiempo durante la travesía misma. En la fundación de nosotros hemos constantemente hemos estado recibiendo mensajes. Ellos saben en este momento cómo subirte un video, cómo subirte un audio y divulgarlo. O sea, ellos vienen conscientes de la importancia de esto, de difundir el mensaje, y eso es lo que están haciendo y lo están haciendo muy bien.
Sí, la importancia de las redes sociales, ¿cómo lo has visto tú en el trabajo de la fundación que tú llevas?
Bueno, las redes sociales para nosotros ha sido crucial. Nosotros somos una fundación que honestamente no estábamos preparados para esto, pero tampoco íbamos a dejar a ninguno de los nuestros en la calle. Y las redes sociales han sido nuestro amparo. Nosotros cuando nos notifican de que tenemos 17, 18, 13, 7, como nos han llamado en un mismo día y diciéndonos, dándonos direcciones, nosotros automáticamente ponemos la información en las redes y así es como hemos logrado poder conseguirle familiares, amigos, que, o sea, los hemos sacado de la calle, los hemos tenido temporal y después estas personas se los han llevado a sus casas, o diferentes estados que hemos logrado a través de las redes también hacer una red precisamente con todos los estados, valga la redundancia, donde nos ofrecen casa, trabajo, o sea, nos dan diferentes opciones.
¿Porque ustedes tienen coordinación con el gobierno federal de alguna manera?
No, de ninguna manera. Nosotros esto lo hemos creado, lo hemos aprendido en el camino.
Alicia, quería preguntarte con respecto al papel de la mujer que lleva a sus hijos en esta aventura. Ahí hay un tema ético también y de peligrosidad. ¿Cómo lo enfocan ustedes, teniendo en cuenta, ¿no?, la triste historia del niño balsero, Elian González, cuya madre pereció en el mar? Sabemos que hay mucha miseria detrás de todo esto, muchas ganas de irse, pero ¿cómo ustedes enfocan ese tema de niños pequeños?
Mi mensaje siempre ha sido claro en cuanto a esto. Entiendo la situación que vive, la viví personalmente, pero ni mujeres embarazadas ni niños deben de ser arriesgados en estas travesías. Lo deben de pensar un poco más. Es difícil, pero admiro a esas mujeres que han tenido el valor de dejar sus hijos con sus madres en Cuba y están ahí ahora en la frontera.
Hablamos con una de ellas ahora mismo, con Jennifer.
Exacto, con Jennifer. Jennifer es un ejemplo de esto. Ella no arriesgó a sus hijos. Y de verdad que se lo aplaudo, porque aunque piensen que vienen por tierra, la travesía no es nada fácil. La travesía es bien, bien peligrosa, o sea, tan peligrosa como la misma que nosotros podemos cruzar en el mar. Y los niños y las mujeres embarazadas y las personas mayores no se deben arriesgar en esta travesía.
Alicia, la composición de esta nueva oleada, siempre el régimen de La Habana ha acusado de delincuentes, de lumpens, de inadaptados sociales. Incluso lo hizo el gobierno de Nicaragua cuando se enfrentó al corazón de la crisis. ¿Qué viste allí en la composición social de estas personas?
Son personas profesionales a medias, muchos de ellos, que como te dije al comienzo, tuvieron que interrumpir sus carreras y salir a las calles porque les era más rentable poder vender ropa, como el caso de Jennifer, por ejemplo, que estaba estudiando enfermería. Y ella tuvo que interrumpir su carrera cuando el papá de sus hijos la dejó hace 6 años y le vendió su casa. Y ella tuvo que dejar su carrera de enfermera para poder atender a sus hijos. Pero son personas preparadas, no son delincuentes. Son gente con muchas ganas de luchar y lo único que vienen es buscando una oportunidad y sí, muchos de ellos están muy confundidos, pero esa parte nos corresponde a nosotros, o sea, el educarlos a ellos. Nosotros no podemos pedirle a una juventud que nació y creció dentro de una dictadura, dentro de un régimen, que entienda de la noche a la mañana la diferencia de vivir en libertad o vivir preso. O sea, eso tienen que aprenderlos y eso nos corresponde a nosotros, o sea, como sociedad, enseñarlos a ellos cómo tener que hacerlo. Y sé que están abiertos a este tipo de enseñanza, porque de hecho lo vemos todos los días, tratamos con esto todos los días y ellos están muy abiertos. O sea, esta parte nos corresponde a nosotros y no criticarlos a ellos.
Claro. Alicia, se me quedó la duda, Fundación Éxodo 1994, ¿tú eres Valsera?
Yo soy Valsera del 94.
Él es Valsera del 94. Y, por supuesto, algo imborrable, ¿no? En tu
eso
vida.
Es algo que nunca, o sea, me marcó para siempre. Es la razón de estas fundaciones, uh-huh. Es la razón por la que me tomo tan en serio el trabajo dentro de la fundación.
¿Estuviste en Guantánamo?
Estuve en Guantánamo 4 meses y medio, entré en agosto del año 94 y salí el 17 de enero del año 95.
Vaya experiencia. Bueno, pues Alicia, ha sido un placer tanto para Luis Felipe como para mí y para los oyentes seguramente, porque este programa se escucha en Cuba, Contacto Cuba, así mismo se llama. Al conversar contigo, te deseamos éxito con tu trabajo, con tu fundación Voz de Mujer, y muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Un abrazo fuerte.
Gracias a ustedes, ha sido un placer.
Hasta la próxima.
Gracias, amigos. Ha sido un placer compartir este tiempo. Estuvimos con ustedes la productora Berta Arrabal, técnico Danilo Fuentes. Somos sus amigos de siempre,
Jorge Ignacio Pérez
y Luis Felipe Rojas. Hasta la próxima.